Este es el episodio número 2 y tenemos la fortuna de contar con alguien muy especial para nosotros, a quien nosotros estimamos bastante, y mi compañero Víctor va a leer su semblanza.
Hola, hoy les vengo a presentar a la maestra Jessica. Ella es licenciada en Biotecnología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 2015 a 2019. También es jugadora de voleibol de sala del equipo de la UAA. De 2015 a 2019, también es la ganadora de la beca para emprendedores de alto impacto TREPCAM de la Universidad Berkeley, California, 2016. Creación y desarrollo del diplomado de dirección disruptiva con Coparmex, Aguascalientes y la Universidad Panamericana con colaboración con Silicon Valley de 2016 a 2017. Es acreedora de la beca del Programa Internacional del entretenimiento en bionanoingeniería de NICDET en el proyecto de evaluación in vitro de la biocompatibilidad del diamante ultrananocristalino cultivado con zafiro como material potencial para implantes oculares en el año 2017. Capitana y mentora del equipo Aguascalientes en Boost Challenge en IC Monterrey 2017 y 2018. También tuvo un intercambio académico en Bishop University, Canadá, en 2019. Tiene una maestría en bioquímica y genómica funcional estudiando los efectos del envejecimiento de los plexos coroideos en la Universidad de Sherbrooke, de 2020 a 2022. Es acreedora de la beca Bourse d'Excellence du Centre de Recherche sur le Vieillissement de la UDS, de 2020 a 2022. También forma parte del comité ejecutivo de RiboClub 2020 a 2022. También es fue vicepresidenta social y cultural del Regroupement de Students et Students Chercheurs in Medicine de University de Sherbrooke. RECMUS 2020 a 2021. También es la vicepresidenta de la asociación Hola Sherbrooke de 2021 hasta 2023. Y está empezando el doctorado en bioquímica en la UDS de 2022 hasta el 2026.
Gracias, Víctor. No, mil gracias, qué pena. No. Muchas gracias.
Padrísimo.
De la invitación, al contrario, la honrada soy yo de que me hayan invitado. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ti por el tiempo. Y bueno, para quien no conozca a la maestra Jessica, nos vamos a referir a ella como Jessie, para más sí, confianza a Jessica. Sí, y su nombre completo es Jessica Ávila López, entonces aquí la tenemos. Y primero nos gustaría abrir el podcast para que nos contaras un poquito de por qué estudiaste biotecnología. ¿Qué te llamó la atención?
Esa es una buena pregunta. Pues estaba entre estudiar literatura, aviación y biotecnología, o sea, tres cosas completamente diferentes. Y al final lo que me motivó era la ciencia, o sea, pensé y dije, literatura, pues es una carrera completísima y todo, pero me gustaba mucho leer, no tanto la parte de la historia, de la literatura y todo, entonces la descarté. De aviación, bueno, en mis sueños guajiros dije, ya tendré dinero, estudiaré o no, o chance y los pilotos desaparecen, se inventan aviones autónomos. Y pues queda la ciencia y la verdad es que desde chiquita siempre era alguien muy, muy curiosa. Y pues, o sea, soy muy clavada cuando tengo una duda para todo este, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué esto? Entonces, bueno, bien que mal ya medio sabía y pues la oportunidad de tener mucho intercambio con otros países y todo, siento, bueno, pensaba que en la ciencia la conexión era mucho más fácil de crearse.
Sí, eso es totalmente cierto. Yo creo que una ventaja en la ciencia es justo que es multidisciplinaria, ¿no?
Sí, justo. Ustedes están los dos en nanotecnología, ingeniería, muy bien, justo, así es, si ustedes me hablan de sus proyectos, no les voy a entender al 100 seguramente, pero bueno, al final como que hay una apertura a escuchar lo que otra gente está haciendo, o sea, me gustaba mucho la parte de la comunicación, de la ciencia, cómo comunicamos algo que parece complicado, pero muchas veces no. Entonces, sí, por eso.
Sí, totalmente. La ventaja es que aquí las tres divisiones están agroindustrial, biotecnología y nanotecnología.
Ah, eso está súper.
Puedes hablar libremente de los temas de bio y
no,
sin problema.
Muy bien. No, pues ustedes ya saben de los míos y yo no de los suyos, ya les quedé más.
Sí, claro.
Debí haber estudiado antes. No, pero eso está súper bien, justo las colaboraciones y todo, pues uno va avanzando y se da cuenta que son necesarias, o sea, el tener un equipo interdisciplinario. Y justo en uno de los veranos que estuve, era interdisciplinario, había personas de nanotecnología, de física pura y todo, y era chistoso porque los que convocaron a este intercambio de verano decían que habían decidido que fuera interdisciplinario, que porque cuando llamaban estudiantes de la misma carrera no avanzaban porque se peleaban quién estaba bien o quién estaba mal. Entonces, si es interdisciplinario, pues tú le crees y ya, pues lo que diga el nanotecnólogo, y ya, pues uno se preocupa más por avanzar, ¿no? Entonces, sí, eso es lo padre.
Y es que también si uno tiene la preparación suficiente, ya sea en las tres áreas, pues sabrá perfectamente a qué se refiere o tendrá una idea un poquito clara acerca de lo que quiere hablar un nanotecnólogo o un biotecnólogo o industrial. Entonces, también una de las preguntas que queríamos hacerte es ¿cuál es el área de tu interés dentro de tu campo de estudio?
Mi área de interés, así que así de lo general a lo particular, estudié biotecnología y mi interés siempre estuvo más en la parte médica y poco a poco me fui yendo a biotecnología animal, por así decirlo, trabajo con modelos animales y me he especializado en el cerebro. Entonces, en estudiar cómo una partecita del cerebro envejece y la bioquímica dentro de esa parte en un modelo de ratón. Entonces, sí, poco a poco. Pero, por ejemplo, mi especialidad en la carrera fue en biotecnología vegetal. O sea, la gran cosa de la ciencia es que es muy flexible. O sea, es como los papás. A veces se quejan de nosotros, pero nos quieren, nos dejan cambiar de opinión. Entonces, pues sí, ese es a lo que me dedico ahora y ya llevo un rato con modelos animales.
Ah, está súper bien. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido un proyecto que así te ha motivado mucho y que digas, no, este proyecto
muchísimo.
De verdad?
Justo, vengo acabando la maestría y trabajé con los plexos coroideos y suena muy rimbombante, pero no se preocupen. Lo único, en nuestro cerebro tenemos cuatro ventrículos, o sea, cuatro hoyitos. Y dentro de esos hoyitos se genera el líquido que está en nuestro cerebro. Y en esos hoyos hay una membrana así nadando preciosa que se llama el plexo coroideo. Tenemos cuatro. Y lo que es súper interesante es que con la que nacemos son células epiteliales como las de nuestra piel. Y con lo que nacemos nos quedamos, o sea, generalmente la piel se regenera cada cierto tiempo y todo, y en los plexos coroideos nunca se regeneran, o sea, si una persona tiene 50 años, esas células llevan ahí 50 años. Entonces, el estudiar su envejecimiento, o sea, esa membrana es la responsable de generar el líquido cerebrorraquídeo dentro del cerebro, de meter nutrientes, de alimentar a las células madre en el cerebro, de sacar la basurita del cerebro para metabolizarla. Entonces, bueno, me ha apasionado muchísimo, muchísimo el tema porque pues es una parte del cerebro que no necesariamente se estudia tanto como el hipocampo o otras como que no dejan de ser sumamente importantes, al final todo es un sistema, pero sí ahí los plexos coroideos me traen enamorada.
Ah, está padrísimo. Y qué padre que hayas encontrado un área de interés, en donde pudieras aplicarlo, porque dices, muchos estudian, por ejemplo, los médicos, hay muchos cardiólogos, hay muchos de otro tipo de ramas, y no muchos se enfocan a lo mejor en otras áreas.
Sí, justo, yo como que de chiquita sabía que la parte médica me llama la atención, pero siempre supe que quería estar tras bambalinas, o sea, no ser doctor o médico. No soy tan valiente como ellos, entonces tras bambalinas, no sé, en la parte experimental, pero es muy curioso y bueno, ya lo han de haber empezado a ver ustedes y si no, ya más adelante lo irán viendo, cómo la ciencia hasta cierto punto te va llevando, justo cuando uno empieza, pues si te ofrecen un internado o algo en algún laboratorio que trabaja con intestino, pues uno dice que sí y le entra y aprende un montón y es súper interesante. Y luego el siguiente, no sé, es en vaso. Entonces, pues así me fue llevando la vida. Ahora sí que fue pura chiripos. El cerebro siempre me había gustado y sabía que quería estar en la parte médica, pero no es como que me aferré tanto así el cerebro, cosa que no quiere decir que esté bien ni mal. O sea, hay gente que tiene muy claro lo que quiere desde el principio. Pero pues yo me dejé llevar un poco y empecé trabajando justo con vaso. Y pues el vaso está muy linkeado a sistema nervioso central. Y luego ya me colé al cerebro y bueno, ahí seguimos. Pero sí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe a dónde llega. Y luego uno empieza a estudiar el cerebro. Por ejemplo, ahorita con el cerebro está muy relacionado con la bacteria de nuestros intestinos y todo. Entonces, pues se colabora con gente que trabaja con excremento, ¿no? Que evalúa las bacterias del excremento y todo. Y por medio de esas bacterias puedes saber cómo está tu cerebro. O sea, entonces al final la ciencia es preciosa de que pues todo está conectado. O sea, estoy segura que si me pongo a platicar un poquito más con ustedes, me van a contar de, no sé, voy a decir una cosa que no sé si es cierta, pero nanopartículas para erradicar tumores en el cerebro, ¿no? De las de oro, las nanoshells, no sé, me acuerdo de una que otra clase, si no, corríjanme. Pero pues al final está muy relacionado y es justo lo que comentaban. Yo siento que lo que te da la ciencia no es el conocimiento de todo el mundo, porque ese es inalcanzable, pero siento que nos quita la pena preguntar. O sea, ya que uno es consciente que aunque te topes con alguien que estudia ecología, que yo no tengo ni idea al respecto, por más que sienta que es una pregunta tonta, pues con pena y me voy a poner roja y todo, pero la hace uno. Entonces, esas uniones que hace la ciencia, o sea, me apasionan.
Está padrísimo. No, y aparte se necesita de mucha valentía, ¿no? O sea, como para dar ese pasito y decir, ay, sí quiero preguntar, sí somos, sí, sí podemos.
Sí, sí da pena. No, pero a ustedes ni se les nota. Yo cuando me da pena me pongo roja y se me quiebra la voz, parece que voy a llorar. Pero bueno, al principio uno no lo intenta y la segunda vez tampoco, pero la tercera lo intenta si te sientes mal y te quieres esconder abajo de la mesa. Pero luego la cuarta ya es un poquito más. Y pues es algo que se ejercita, o sea, suena a cliché, pero por ejemplo, yo estoy en la maestría, la hice entre dos laboratorios, y cuando estás, bueno, en academia o así, generalmente hay reuniones de laboratorio cada cierto tiempo y la gente presenta sus resultados, y en una de ellas mi jefa nos obliga a hacer al menos 3 preguntas cada quien. Entonces, o sea, tú llegas, no tienes ni idea, aparte, las reuniones estas, pues yo llegué aquí sin saber francés, o sea, ni una palabra y todo es en francés. Y aparte te dicen, no, pues aunque no sepas francés, pues pregunta. Y tú, no.
No, por favor.
Está buscando en la diapositiva así de algo que te, no sé. Aunque no sé de química orgánica, bien una molécula, le preguntas si un doble enlace o algo. Pero siento que eso es un ejercicio que te pone muy incómodo, pero que te ayuda mucho, muchísimo. Entonces, sí, si tienen chance ahí, pregunten, aunque les dé pena, luego ya se nos quita.
Ya con un poquito de experiencia.
Sí. ¿Tú cómo sientes que las personas en Canadá son muy trabajadoras, son disciplinadas? ¿Cómo crees que sea su oportunidad en el área de trabajo en donde tú estuviste?
Yo siento, la ventaja de Canadá es que viene gente de todas partes. Yo estoy justo en la región francesa en Quebec, y por ejemplo, conozco más personas de Francia que de Canadá. O sea, muchas veces viene más de fuera que de dentro, hay muchos de Cuba, hay de todas partes. Y yo siento que cada uno, la ventaja de la ciencia es que te da mucho margen de trabajar como tú quieras. Depende obviamente de tu director y todo, pero sí tiene que haber una cierta autodisciplina. Por ejemplo, hay personas en mi laboratorio que no se pueden levantar temprano, o sea, no está en su organismo, O sea, de verdad, yo les cuento que en México las clases empiezan a las 7 y se infartan. Me dicen, no, ¿cómo has vivido así toda la vida? Entonces llegan al laboratorio a mediodía, pero se van a las 9, 10 de la noche. Y yo siento que en Canadá, lo que me ha gustado mucho de estar en ciencia en Canadá es que toman mucho en cuenta la salud mental. O sea, que a diferencia de México, yo en México no tuve tanto chance de estar en la academia. O sea, hice la carrera en Aguascalientes y ahí mismo hice mi tesina, que fue como año y medio, pero pues realmente uno no está tanto en el laboratorio. Y pues en general la academia es de invertirle muchas horas, porque lo que nadie nos dice cuando estudiamos la carrera es que está llena de nos, o sea, de resultados negativos. Realmente para tener un resultado positivo no es imposible, porque si no, no lo estaríamos haciendo, pero es una de, bueno, depende del experimento que estés haciendo, pero digamos, una de 100. Entonces, en la carrera no te preparan para decirte, oye, cada que intentes algo no te va a salir, pero tú síguele echando ganas y ya casi. O sea, nadie te dice eso, entonces pues llegas y siento que es muy fácil sentirse un fracaso de no, pues yo no sé hacer la técnica. Y muchas veces es cierto, no sabemos hacer la técnica y tenemos que entrenar y todo, pero siento que en Canadá en ese sentido hay un poquito más de apoyo y comprensión a la salud mental de la gente en la academia, bueno, haciendo posgrados, no sé, maestría, doctorado, postdoctorado. Y sí, o sea, muchas veces hay falta de tiempos para descansar y nosotros como estando en ciencia tenemos que, pues un poquito nivelar eso, o sea, ser comprometidos, pero cumplir con el descanso. O sea, como es nuestro proyecto, o sea, le llamamos mi proyecto, nos lo tomamos súper en serio, lo cual no es que esté mal, pero sin dejar de ponernos a nosotros primero como nuestra estabilidad y luego ya lanzarse. Justo ese es mi propósito de doctorado. Me propuse, todo el mundo dice, no, en el doctorado, todo es mucho estrés y todo, lo cual sí es cierto, pero estoy ahí viendo cómo le hago para vivirlo con menos estrés. Pero sí, de Canadá, eso te digo, la diversidad es muy enriquecedora, el que cuiden la salud mental me parece muy bien. México se me hace un excelente país para hacer ciencia, o sea, tiene grandes centros de investigación. Yo estuve justo en el intercambio con Nick Dett, fue en Hermosillo, Sonora. Tienen un laboratorio que yo no he visto aquí, o sea, donde yo estoy en Canadá. O sea, México no se queda atrás, pero para nada. Y la gente en México, siento que lo que nos caracteriza a todos, somos muy comprometidos. Entonces, he tenido oportunidad de trabajar con mexicanos aquí y todo, y, o sea, tú ves que le echan los kilos y les encanta el proyecto, o sea, buscan motivación. Pero al final, la ventaja de hacer ciencia es que no importa en dónde estés. O sea, mientras tengas un proyecto que te guste, un equipo que te respalde, las conexiones se hacen. O sea, luego leo papers o artículos súper padres. Digo, wow, qué padre, ¿dónde están haciendo esto? Y es México, o, no sé, Brasil, Colombia. O sea, la ventaja de la ciencia, sí es cierto que en unos países tienen más dinero de invertir que en otros y todo, pero pues México no se queda atrás tampoco.
Sí, totalmente. Y por ejemplo, retomando un poquito tu experiencia en el laboratorio, ¿cuál consideras que ha sido de tus experiencias un poquito más padres o que te hayan marcado o hayan marcado un parteaguas de cómo era Jessica un poquito antes y qué aprendió Jessica después de ese laboratorio o charla, lo que sea?
Ah, no, pues justo hablando de eso, de los fracasos y todo, pues yo empecé la maestría y yo estaba súper animada y sí, me acabo de graduar, todo va bien en la vida. Y empiezo a hacer experimentos y no me salen, y no me salen, y no me salen. Y empecé con mi colonia de ratones y había que genotipificar porque tenían que ser homocigotos y no me salía. O sea, la PCR no me salía, nada me salía, ¿no? Y llegó un punto en que me aterraba ir al laboratorio. O sea, no ir al laboratorio, pero entrar a hacer experimento. Porque, pues como ustedes saben, se planea el experimento, lo escribes en el lab book. Yo decía, no, qué miedo. O sea, cada que lo intento, es cada chance que, o sea, es un chance más de que no me salga. Entonces, inconscientemente, como que buscaba huirle de los experimentos, como que pasaba más tiempo con los ratones, leía más papers, pero así como que por el laboratorio y bata blanca, no. Hasta que me cayó el 20 que lo estaba omitiendo y dije, bueno, pero también es cierto que cada que no lo intento es un chance que no me salga porque ni siquiera lo estoy intentando. Y sí, fue sacudirse ese miedo justo. Yo siento que eso sí fue un parteaguas. Como que mi primer año de maestría fue muy fuerte. Mi jefe me decía, y la verdad muy cierto, que en la maestría uno aprende a masterizar las técnicas de la vida más que de la ciencia. O sea, como que medio te empiezan a pagar y tienes que pagar el súper y la renta, pero también tienes experimentos y como que te sientes que eres inteligente, pero a la vez no sé. Entonces siento que es una experiencia única, muy enriquecedora, que yo sí, me costó trabajo, pero ya sacudirse el miedo justo. Ese es lo más retador.
No, y estuvo padrísimo. Y qué padre que te hayas animado a superar ese reto.
Ay, no, mil gracias. Suena más rápido de lo que fue, pero sí, para que si están en medio de una onda así, no sientan que no hay salida, nada más hay que cacharla y ya sacudírsela.
Sí, también supongo que para las personas que quieren ingresar tanto a la maestría o a la universidad, es muy difícil tener ese entusiasmo a hacer lo que se ve en los laboratorios. En mi caso, yo decía, no, eso no se puede, no me va a salir. ¿Cómo? O sea, me pasaba por la cabeza, ¿cómo voy a hacerle para entender eso? Y me gustaría saber, en lo personal y para las personas que nos ven, ¿cuál es un consejo que nos darías a las personas que incursionen que se incursionan en la ciencia?
Yo no sé. Bueno, un consejo es muchísimo cacharse el síndrome del impostor. O sea, no es que nos queramos sentir todos súper listos ni nada. Con humildad saber que no sabemos muchísimas cosas, pero con seguridad de que tenemos la capacidad de hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, de mi generación, había personas en mi generación que son sumamente listas y que decidieron no continuar con una maestría y eso, o sea, y están felices haciendo lo que hacen, o sea, que estar muy conscientes de que el camino que elegimos, lo elegimos por convicción, o sea, sea una carrera, sea una maestría, está bien tener dudas a ratos, pero yo siento que lo que te va a ayudar a seguir caminando es tener esta convicción de no, pues yo creía que era capaz, ¿por qué no intentarlo? Y yo siento que cuando, o sea, justo lo que dices de los experimentos y todo, cuando algo nos empiece a dar como cosita, cacharnos rápido y exponernos más. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que leí artículos al principio, me acuerdo cuando empecé la tesis de mi carrera, me dieron un artículo mi primer día en el laboratorio para leer, que era en lo que se basaba mi experimento. Me tardé, no es broma, me tardé media hora en entender qué decía el título. O sea, yo buscaba, sí, el traductor, sí, ya hiciste cara de no inventes, ellos. Sí, o sea, te prometo, les prometo, fue fuertísimo, porque yo decía, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no entiendo, ni siquiera sabía pronunciar las palabras, y pues ya, o sea, me daba mucha cosa leer artículos y decía, no, pues no entiendo todo. Y yo, bueno, pues lo lees una segunda vez y lo lees una tercera vez. Y tal vez al principio no vas a entender todo y luego veía los experimentos y con las fotos que ponen y escribían de claramente se ve en la imagen 1 que pasa esto y yo veía la imagen 1 y todo se veía igual. Y yo, no hombre, estos vatos tienen unos lentes especiales para ver cosas que yo no veo. Entonces sí, yo creo que la recomendación es sí, exponerse mucho a lo que te da mucho nervio de forma sana, sin generar ansiedad ni nada, y poco a poco te vas a dar cuenta cuando veas para atrás de, antes me tardaba tanto tiempo en entender algo, y a la fecha a veces te tardas mucho, o sea, yo hay artículos que son muy fáciles de leer y otros no, pero sí, la cosa es seguir dándole así, machetearle.
No, sí, yo me siento por completo identificada.
Sí, luego hay palabras, y luego empiezan a escribir con siglas, o sea, te presentan una palabra y luego ya ponen la cortita.
Ay, yo, no, te olvida.
Sí, no sé cuántas veces iba otra vez al principio de Chile. eso que dices, sí, pero ¿para qué estoy leyendo si ni me entero? Pero bueno, pues así uno poco a poco, porque muchas veces no entendemos por el miedo, o sea, es como cuando estás en una discoteca o algo y hay alguien súper guapo y chance es súper buena onda, pero no te acercas porque dices, uff, impone. Y lo mismo con los artículos, luego hay unos que se ven súper, o sea, están impresos súper bien y todo, y dices, ay, no creo entenderle, y muchas veces no es tan difícil. Entonces es así, es lanzarse poco a poco.
Gracias por el consejo.
Sí.
Es que sí, hay algunos que sí son muy imponentes. O sea, yo lo he, por ejemplo, visto últimamente, porque en este cuatri estamos llevando estancias.
Ah, sí.
Entonces yo decidí irme al Instituto de Fisiología Celular. Wow. Y dije, ay, no puede ser, porque después de 2 años de pandemia, pues realmente la mitad, más de la mitad de nuestra carrera la vivimos en línea. Entonces la parte práctica, o sea, a mí me agarró como un Parkinson para agarrar los
sí. materiales.
Y dije, no puede ser. Y ya
sí, no.
Agarrar confianza.
Y a ti que te ayudó a agarrar confianza, Maja. ¿Qué fue lo que dices? Esto me ayudó.
Sí, y ya cuando me sentía segura, se me olvidó algo tan simple, que era hacer tu blanco y dices, no puede ser.
Pero eso pasa, sí. No, yo siento que lo que dices es súper importante, de que a ustedes les tocó pandemia en la carrera. Entonces justo genera un poquito más de inseguridad o lo que sea, porque chance no estuvieran tan expuestos al laboratorio, pero ustedes con ánimo, ahora sí que la cosa es de animarse, de intentarlo, y la gente que los está guiando pues sabe, o sea, no crean que esperan de o sea, ni siquiera de un doctor a un postdoc no esperan que saquemos un premio Nobel, pero más que nada es aprender a comunicar. O sea, porque yo me acuerdo cuando iba empezando, me decían, ¿le entendiste? Y yo, sí, sí. Y la verdad es que no. Sí. Entonces, muchas veces, pues, ahí también aplica. Y sabes, a mí que me ayudaba mucho, yo me considero una persona con una curva de aprendizaje muy lenta. O sea, siendo sinceros, yo para aprender un protocolo me tomo mi tiempo, o sea, tengo que leerlo, tengo que saber la teoría atrás del protocolo, de cuando agrego esto, qué está pasando. Entonces, lo que aprendí a hacer, porque me ponía muy nerviosa cuando alguien me iba a enseñar una técnica, entonces, lo que aprendí a hacer que funcionaba para mí, que, por ejemplo, si me va a reunir con fulanito a que me enseñe una técnica, le pido a fulanito que un día antes o cuando pueda antes me mande el protocolo escrito, porque pues todo es con protocolos, y yo la noche anterior lo leo. Lo escribo a mano, o sea, como que yo tengo mis anclajes sí. Viejita de que lo tengo que escribir como para aprenderme, bueno, como para más o menos saber en qué parte del protocolo voy. Entonces descubrí que eso a mí me funciona y al otro día llego un poquito con más de seguridad, mínimo cuando me hablan con siglas de agrega el PFA, ya no me espanta, ya mínimo, ya leí de A, era para esto. Entonces, pues sí, o sea, y más ustedes si creen que les funciona y todo, nunca está de más, ya van a ir encontrando, no sé, trucos, atajos para sentirte más cómodo.
Sí, tienes razón. Por ejemplo, relacionado a lo que a ti te pasa, a mí me suele suceder mucho que a un tema, cuando no lo entiendo, procuro fingir que lo expongo ante alguien. Incluso cuando un profesor pide que expongamos, se me hace más fácil porque obligo a mi mente a entender el tema para enseñarle a mis compañeros cómo se debe de realizar, no sé, una técnica, una teoría. Entonces, ese es el chiste para mí, es forzar a mi cerebro a entenderlo para enseñarlo a alguien más, con mejor sí. Eficiencia.
Sí, justo. No, me pasa idéntico. O sea, yo era mi martirio, pero a la vez la bendición que te pongan a exponer, o sea, no sé quién decía, pero un científico muy importante, no sé si Einstein, no sé, que tú realmente comprendiste algo cuando eres capaz de explicárselo a alguien de 5 años.
Sí,
y realmente si me dices, Jessica, ¿qué entiendes realmente bien para explicárselo a alguien de 5 años? Pues son pocas cosas, pero la cosa es seguir practicando, justo, exponerse. No, muy bien, estamos en la misma página entonces.
Sí.
Sí, siempre hay muchos puntos clave para cada una de las personas. No, no siempre va a funcionar la misma fórmula para cada uno.
Sí, por ejemplo, en mi laboratorio hay mucha gente que, ahora sí que estamos divididos. La mitad tiene la libreta de laboratorio física y la mitad de electrónica. Claramente yo la tengo física y tengo soy la niña de las plumas de colores, así de todas las plumas y todo. Y hay gente que la lleva electrónica y la lleva súper bien. Y luego cuando escriben artículos o algo es mucho más fácil porque pones control find y yo en el libro estoy así de con los lentes. Pero bueno, como dices, o sea, a cada quien le funciona diferente, ¿eh? Al final yo siento y más, o sea, bueno, cualquier etapa, ¿no? Pero más a su etapa de antes de que si deciden seguir en la academia o en la industria o a donde quiera que los lleve el camino, pues uno se va conociendo y la cosa es que sepan las herramientas que hay y con las que cuentan y ya con base en ello decidir qué es lo que quieren. No sé cómo quieren llevar la organización o todo eso.
Sí, totalmente. Y bueno, retomando un poquito la parte de cuando tú decides animarte a ir a Canadá, hubo un compañero que ahorita no pudo asistir, pero que nos encargó mucho, bueno, hacer la pregunta. Y su
Sí.
pregunta es que, ¿qué se necesita para irse a Canadá siendo una persona introvertida? Nos recalcó muchísimo.
Ah, siendo una. Oh, wow. Okay. Y yo ya te iba a decir visa. Okay, veo. Bueno, pues hay diferentes cosas. Voy a empezar por la parte técnica, por así decirlo, o sea, lo burdo. Y recuérdame lo del siendo una persona introvertida si se me va, y esa la pongo de cereza del pastel. La primera vez que yo me vine aquí fue intercambio y fue un intercambio de 4 meses. Aquí las sesiones duran 4 meses. Cada año tiene cuatro, no, cuatro, tres sesiones y son otoño, invierno y verano. Entonces yo me vine en la sesión de invierno y cuando te vienes a estudiar menos de 6 meses no necesitas visa de estudios ni nada. Entonces nada más tienes que sacar algo que se llama el ETA, que es Electronic, no sé qué, Authorization, que dura 6 años, o sea, necesita su pasaporte. Yo me vine porque mi universidad, la Autónoma de Aguascalientes, tenía convenio con Bishop's, que fue la universidad que me vine aquí, y esa fue la primera cosa, y me vine como en la carrera, en la licenciatura. Y después para la maestría, como ya me venía más de 6 meses y toda esta onda, si necesitas un permiso de estudios, ahí sí. Yo estoy en la parte francesa en Quebec, entonces Quebec es un poco más picky de que te pide dos permisos de estudios. Primero se lo pides a Quebec y ya que Quebec te lo acepta, se lo pides al federal, a Canadá. Generalmente si Quebec te lo aceptó, te lo acepta el federal y ya, y te vienes. Entonces lo primero es encontrar un laboratorio que te acepten, que te den un proyecto. Ya que tienes el proyecto, aplicas a Quebec, luego aplicas a Canadá y luego ya pagas tu vuelo y te vienes. Con ese permiso tienes chance de trabajar, no sé, 20 horas a la semana aparte del lab. Aquí te pagan, por ejemplo, si haces un internship en el verano y todo, te pagan, la maestría te pagan, en el doctorado te pagan, entonces todo eso sí está regular, no es que te paguen mucho, pero te pagan para vivir y para pagar las cuotas escolares. Entonces, esa es la parte así burda, ¿no? De cómo venir a Canadá. La otra parte es cómo encontrar un laboratorio, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estaba aquí en la carrera en una universidad diferente de intercambio y apliqué. Hay un programa muy interesante que, si quieren aplicar, está increíble. Se llama MITACS, MITACS. Que lo hace Canadá en convenio con muchos países diferentes, que está México incluido, para traer a jóvenes que estudien en ciencia a veranos de investigación y les pagan bien, les pagan mejor que otro tipo de internships. Entonces yo apliqué a eso y no quedé, nah, yo he aplicado mil cosas y no he quedado en mil cosas y no quedé, entonces soy terca como una mula y yo no, bueno, pues si no quedé, pues ¿cómo si quedo? Entonces me puse a investigar profesores en las páginas de las universidades, están los centros de investigación, buscas al profesor, ves en qué trabaja y a mandar emails de hola, soy Jessica, Me voy a graduar de biotecnología, tengo estas calificaciones, mi CARDEX lo tenía traducido a inglés. Cabe considerar que yo no hablaba francés para nada. Cuando llegué, entonces todo lo mandaba en inglés y traduciendo de a qué se dedicaba cada profesor, y tenía una hoja de Excel de todos los profesores que quería contactar. Mandé 80 emails, me contestaron dos, me contestaron dos diciendo que sí, que son mis jefes de maestría, pero recibí 78 diciéndome que no. O sea, entonces yo decía, no, ya no se va a armar. Entonces, bueno, que la cosa es mandar emails, ser insistente, o sea, uno nunca sabe, oportunidades hay, y sin francés y sin nada me aceptaron y todo bien, y tengo amigos que igual aplicaron de bombardear con emails, y al final están aquí. Uno de mis mejores amigos también está haciendo la maestría en un pueblito cerquita al mío. Bueno, es que les digo pueblitos porque aquí las ciudades son más chiquitas que cualquier ciudad chiquita en México. Okay. O sea, aquí son 150,000 habitantes donde yo vivo. O sea, es chiquito, chiquito. Y es la tercera más grande de que ve. O sea, entonces es chiquito, chiquito. Pero está muy bien. Esa es la parte de cómo encontrar un laboratorio. Y luego, ¿cómo venirte siendo una persona introvertida? ¿Cómo se llama el que preguntó esto? Para decirle que me puse a pensar.
Mira.
Emanuel, a ver, Emanuel.
Veme a los ojos. No. Todos en el grupo somos una parte introvertidos.
Uh-huh. Sí, sea, no, pero está
somos 10.
No, pero está súper bien. Yo, o sea, van a decir, no, Jessica, cállate. Pero tengo, o sea, de chiquita tenía una parte muy, muy penosa. Muy, 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 muy penosa. Y poco a poco, yo siento que lo que me hizo ser un poquito más extrovertida fue justamente lo que comentabas con las presentaciones. Cuando yo empiezo a presentar cosas que me gustan así en secundaria, lo que me cambió la vida fue biología en primero y secundaria. Entonces yo presenté, no sé, o sea, dominio, filum, reino, clase y todo eso, y vi que la gente me entendió. Y ese sentimiento dije, uff, o sea, aunque sea un poquito penosa aquí, allá o lo que sea, el transmitir de esa manera algo que yo comprendía a otra gente y ver que la otra gente lo entendió, como que dije, bueno, o sea, eso motivó un poco. Pero eso no contesta la pregunta, Manuel, ya sé. No, yo siento que cualquier persona puede venir a Canadá, a Timbuktu, a Europa. O sea, no importa si eres introvertido o extrovertido, lo que tienes que saber es confiar en ti. O sea, es más de confianza personal, porque ser introvertido no significa que no confíes en ti. O sea, una cosa es introvertido y otra cosa es baja autoestima. Simplemente hay personas que hablamos más que otras y ya. Entonces, confiar en ti, o sea, que no todo mundo... Al final, la maestría y todo eso, y pues, en el trabajo, pero chance y más en la academia que en la industria, se mueve por relaciones personales. O sea, es un trabajo en el cual estás con tu jefe muy cercano, con tu equipo de trabajo muy cercano, estás en la banca del laboratorio con tus compañeros. Entonces, muchas veces es como cuando eliges a tus amigos. Chance y una persona introvertida no va a elegir su amigo igual que una persona extrovertida. Entonces, hay profesores de investigación que son introvertidos y hay otros que son extrovertidos. Entonces, es como cuando hablas con un amigo, cuando haces tus entrevistas para entrar al laboratorio, como que luego sientes si hubo químico o no. Entonces, pues no pasa nada. O sea, yo diría de que pues seguir intentando con tener entrevistas. Justo otro amigo quiere venirse para acá y me estaba preguntando, tuvo una entrevista, no le fue bien, le dijeron que no, y yo así, qué bueno. O sea, en el sentido de que hay que exponerse, justo lo que les decía, mientras más entrevistas hagan, siendo introvertidos, chance las primeras dos, tres, o extrovertidos también, van a salir mal, pero entonces cuando llegue una, que haya match con el director, y que haya match con el proyecto, de que te guste, va a ser un sí asegurado. O sea, la cosa es que esa introversión no los frene a buscar la entrevista. O sea, mientras no los frene a buscar la entrevista, porque yo he visto profesores de todo. O sea, mi jefe es súper extrovertido y tal vez por eso hicimos el click. Pero hay profesores que no hablan ni una palabra y son igualmente buenos y ves a los laboratorios y como que embonan, son como las familias, eso que dices. Luego ves a uno hablando mucho en un laboratorio y callados y dices, ¿qué hace ahí? Así no encaja. Pero a veces funciona, a veces no. Entonces sí, no sé, Manuel, ya me dirá Maja si contesté bien o no, pero intenten, hagan entrevistas. Igual, si se quieren venir a Canadá, si no se quieren venir a Canadá, lo que sea, yo les recomendaría, o sea, si quieran quedar en México, les recomendaría, busquen una entrevista en algún lugar fuera de su zona de confort. O sea, aunque crean que tienen el no asegurado, o sea, chance tienen el sí y ustedes son los que los acaban bateando. Pero busquen de cierta manera exponerse. Ahora sí que la palabra de la plática va a ser exposición. Sí, busquen tener entrevistas, busquen ver qué preguntas les hacen. Hay entrevistadores que hacen preguntas académicas, hay otros que no. Una amiga mía siempre hace la pregunta de ¿cuál es el hecho más divertido en la ciencia? El momento en la ciencia que te entusiasma más. Y yo así, uff, o sea, si a mí me preguntas eso en una entrevista, yo me pongo roja, no sé qué contestarte, y le digo, ¿y a ti qué te contestan? Y me dice, no, la mejor fue una que le dijo de los perros de Pavlov, que era el mejor experimento de la historia, que porque es súper innovador. Entonces, pues la cosa es ver qué hay allá afuera y animarse, y sí. Aplica, Manuel. Este es tu llamado. Anímate. Este es tu llamado, anímate. Sí, y también yo siento que es muy importante recalcar que yo, o sea, yo me vine a Canadá porque yo quería, porque me, o sea, pues eso es lo que yo quería desde chiquita y todo, pero ni eso me hace ni más valiente, ni más aventada, ni nada. O sea, hay gente, tengo amigos que les encanta vivir en México y está increíble y en México está súper bien. O sea, cada uno tiene muy marcado lo que quiere hacer y no por ello es mejor, peor o lo que sea, pero todos sabemos cuál es nuestra zona de confort. Entonces, la cosa es salir un poquito y aplicar, o sea, chance y es un sueño aplicar al UNAM o al CIMVESTAF o al POLI. Pues bueno, haces un email, lo mandas y quién quita. Mínimo sabes cómo escribe el director, no sé, ¿sabes?
Es muy cierto lo que mencionas, es prácticamente ser constante para tener mayor flexibilidad a la hora de hablar con otras personas. Ya estás más familiarizado con las preguntas de las entrevistas o cómo va a ser tu postura también en ellas mismas. Pero también algo que es un problema para las personas, ya sea introvertidas o no, es el inglés. Entonces, cuando una persona se sale de su zona de confort a Estados Unidos o a Canadá o a cualquier otro país donde hablan inglés, es muy difícil interaccionar en inglés. Entonces, ¿cuál crees que sea la importancia de este idioma en ese país?
Bueno, yo siento que en ciencia en general el inglés es muy importante porque pues, al final es el medio de, bueno, es el lenguaje a través del cual vas a recibir mayor información. O sea, suponiendo que se queda uno en México, que quieres dar una plática en cualquier tema, va a ser mucho más fácil tener información si la buscas en Google en inglés que si la buscas en español. Va a estar más actualizada, tal vez las imágenes van a estar un poquito más completas. Entonces yo siento que el inglés, estando en ciencia, se tiene que dar mucho énfasis. Yo entiendo completamente nos saca a todos de nuestra zona de confort y es completamente entendible, pero otra vez, yo siento que el exponerse poco a poco nos hace mejores. Y los artículos que vamos a estar leyendo van a ser en inglés generalmente. Entonces yo sí les recomendaría muchísimo, se queden, se vayan, lo que sea, de echarle ganas en el inglés. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar inglés en primaria y todo eso, pero con lo que me relaciono mucho ahorita es con el francés. Entonces, o sea, puedo hablar de lo difícil que es aprender un idioma ya estando grande, porque me pasó igual con el francés. y pues yo llegué acá sin saber francés y no tenía tiempo de estudiarlo al 100, estaba acabando mi tesina de licenciatura, ya me tenía que venir acá, las clases aquí eran en francés, y me propuse, o sea, va, si no voy a tener tiempo de estudiarlo, número uno, o sea, me descargué, ya sé, va a sonar que los anuncio, me descargué Duolingo, y así, aunque sea de palabrita en palabrita, que uno dice, ay, es una bobería, no te sirve para nada, pero te sirve. O sea, mínimo te va a dar herramientas en tu cerebrito a jalar cuando tengas que hablar de cómo se dice lápiz. Ah, bueno. O sea, cosas que en la cotidianidad parecen tontas, pero que ayudan mucho. Esa fue una. La otra dije, si no lo tengo tiempo de estudiar, voy a ver todas las series en Netflix o en donde las vea en francés, con subtítulos ya sea en francés o en español al principio, o intentaba ver películas o series que ya había visto en español, que ya sabía de qué se trataban, pero las veía en francés. Entonces ya vas como que sientes que avanzas más. Entonces, o sea, lo mismo aplica en inglés y hasta canciones. O sea, hay canciones en francés que a mí me encantaban y, bueno, ni idea de qué decían y yo, guachu, guachu, cantando. Entonces dije, bueno, pues hoy voy a estudiar la letra de tal canción, ¿no? Y no canto bien. Pero, pues, entonces la cosa es, yo siento que es no echarse para atrás y decir, no, ya no lo hablo, ya nunca lo voy a hablar. Claro que no, o sea, justo sigo una investigadora mexicana, Vargas Caballero, se llama en Instagram, si la quieren seguir, porque ella es mexicana, egresada del Poli, y ella ya es profesora, o sea, tiene su propio laboratorio en Inglaterra. Y ella en sus posts de Instagram cuenta cómo aprendió a hablar inglés como a los 20 años o algo así. O sea, y es profesora en neurociencia, o sea, es tremenda. No la conozco, pero la sigo en Instagram y soy su fan. Pero justo ella dice de sí, que es muy difícil y todo, pero no imposible. O sea, yo siento que en la ciencia estamos muy expuestos, que vamos a poder sacar mayor jugo de ella hablando inglés, que vamos a poder aportar más hablando inglés y recordarles que no tiene que ser un inglés perfecto, o sea, esas, como en las clases de inglés que te corrigen si dijiste mal el verbo pasado, o sea, eso no va a pasar en una conferencia. O sea, hay muchísimos acentos, o sea, las nacionalidades son impresionantes. Yo en mi laboratorio hay una chava de Ucrania, hay uno de Pakistán, hay uno de India, otro de Francia, uno de Canadá, yo soy de México. O sea, entonces nuestros acentos en inglés todos son diferentes y al principio todos son muy difíciles de entender. O sea, entonces, pues, perder ese miedo de, sí, pues, si ya dijiste mal el verbo, lo dejas pasar y a la siguiente lo intentas corregir. Y yo he tenido amigos aquí mexicanos de que aprendieron inglés en Netflix y la cosa es perder la pena y animarse y vas a cometer errores. Por ejemplo, yo ahorita mi francés, yo digo que hablo un francés roto. O sea, para mí, yo vivo el hoy en francés porque no sé hablar en el pasado ni en el futuro. O sea, yo estoy aquí... Pero pues lo hablo y pues ya quien me entienda, pues bien, pero claramente intentando mejorar poco a poco. Y sí, o sea, sí se lo recomendaría altamente, la experiencia, el sabor de boca va a ser diferente. Yo en lo personal uso mucho Instagram, el material y el contenido de gente haciendo ciencia en inglés es mayor. O sea, hasta siguiendo a gente random en Instagram de que hable inglés en ciencia de algo que les motive, te ayuda, mínimo ves palabritas, entonces sí, o sea, anímense, yo sé que da miedo, yo los entiendo, pero se puede.
Sí, totalmente, vamos a tomar nota de todos y cada uno de los consejos, va a ser nota de la semana, aprendiendo la frase, ¿no? Sí. La voy a aplicar.
Prácticamente sí. Lo que se aprende aquí es, se aprende más en el intento a no hacer nada. Sí. Muy increíble lo que se aprende, ya sea fracasando o teniendo éxito en ese intento.
Sí, sí, sí. Y hasta fracasando estás más cerca de tener éxito que si no lo intentas.
Exacto. Sí, claro.
Sí. No, justo yo tenía un amigo en la carrera que yo al principio decía, ay, este hombre, de mis mejores amigos, porque llegaba al salón y se ponía a hablar inglés así como cotorro, y yo, ay, no, qué pena, así de cómo vamos a hablar inglés aquí, o sea, pues ni lo hablaba bien, ni nada. Y él sin pena, o sea, de que decía, es que si no practico aquí con alguien, o sea, él te conocía y te decía, ¿hablas inglés sí o no? Y decías, no, poquito. Y empezaba así, estuviera bien o mal, porque decía, es que pues hay que practicar, nos va a ayudar. Y me acuerdo mucho, nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y al principio decía, ay, o sea, qué pena. Y después lo admiro tanto, o sea, la fecha es de mis mejores amigos, de decir, ahorita está en Canadá. y ahorita habla 3 veces mejor francés que yo, inglés, español, todo. Pero fue, o sea, se lo reconozco. Y él así, con su francés, bueno, malo, lo que sea, estaba hablando en francés todo el rato. Y ahorita ya está súper bien. Y el inglés lo mismo. Entonces, si tienen amigos que hablen inglés, o sea, aunque sea poquito de pencil, gallina, chicken, da igual. O sea, así empezamos todos. Entonces, sí, anímense. Ahí.
Y, por ejemplo, ahí va una pregunta un poco más a lo social. ¿Qué le gustaría a Jessica contribuir en la sociedad? ¿Qué te gustaría lograr?
Uf, esa es una gran pregunta. Yo siento que me gustaría contribuir a darle otra cara a la ciencia. Siento que hay una brecha entre la sociedad y la ciencia, como que en ciencia luego hablamos de idioma, o sea, con un lenguaje un poco snob, como elevado y términos y todo, pero si los que estamos en ciencia ponemos todo en palabras más mundanas y los de que en la sociedad se dedican a otra cosa, abren un poquito los oídos, porque estoy de acuerdo de que ya están hartos y cierran, o sea, ponen una cortina y listo. Entonces, lo que a mí me gustaría contribuir es cerrar esa brecha. O sea, ¿cómo unimos todo lo que estamos haciendo aquí con la sociedad? O sea, ¿cómo les enseñamos que el que creíamos que era el científico con el pelo blanco, desacomodado, la bata sucia, puede ser una chava que le encanta la moda y que va súper guapa al laboratorio, o puede ser un chavo que le encanta el rock y está todo tatuado, o puede ser una persona ya, no sé, más grande de 40, 50 años haciendo su maestría? O sea, que la ciencia tiene mil formas como el resto. Y sí, buscar comunicarla. Justo mi plan es, después del doctorado, no quiero seguir en la academia, o sea, no me gustaría, o sea, no, hasta ahorita no es el plan ser profesora ni nada, sino irme más a lo de vulgarización científica, buscando alcanzar ese sueño de cerrar la brecha y hablar un idioma más uniforme.
No, padrísimo, totalmente. Y estoy segura que con mucha constancia, mucho esfuerzo, se va a lograr.
No, sí, ojalá, ojalá. ¿Y ustedes cómo ven el futuro? ¿Qué les latería? ¿Están más motivados a la industria, a la academia? ¿A qué están más motivados?
Bueno, pues ahora es inverso, ¿no? Pues principalmente mi meta a largo plazo es desarrollar productos, ya sean en el área de la salud, en el área tecnológica automotriz. El chiste es hacer que las personas se sientan más seguras de sí mismas o con sus objetos o con su propia persona. Porque te voy a contar algo. A mí desde la primaria, de secundaria y hasta la prepa, me han hecho burlas tanto de mi tamaño o por mis marcas de acné. Entonces, una de mis metas es contribuir a que la ciencia contribuya a ese tipo de burlas, que pueda intervenir al bullying. Sé que pueda intervenir.
Sí, no, está justo lo que dices, está increíble, porque, o sea, si una vez que consigues que la ciencia tenga un impacto en la parte emocional del ser humano, uf, yo siento que lo cambia todo. Y qué bonita perspectiva, o sea, está tremendo. No, muy
sí,
bien.
Sin duda.
Seguro que sí, sí lo logras. Tú dime, Maja. Ahora yo los entrevisto a ustedes.
Sí, dice, contenido para mi canal.
No, bueno, para saber, para que todos los conozcamos.
Sí, claro. Pues es que lo que pasa es que yo soy muy cambiante, o sea, llego a ser muy versátil. Por ejemplo, hoy te vengo a hablar, no sé, de prótesis, y mañana a lo mejor ya me interesó la parte automotriz. Entonces, están como esos cambios así radicales, pero en lo que estoy ahorita y lo que me llama la atención es la impresión de órganos. O sea, el que la gente se pueda beneficiar, por ejemplo, y no tenga que esperar en una lista, o sea, años, meses o lo que sea, o que, por ejemplo, algunas personas tengan la posibilidad más fácil de conseguir un órgano a otras, esa brecha es la que me gustaría contribuir a mí. Que no haya como tanto esa distinción de jerarquías o de clases.
Uf, eso es súper, súper importante y también súper bonito, que pues es el sueño de la ciencia también, y no, me encanta oírlos porque me motiva a seguir con esos objetivos, trabajando para lograrlos. Y sí, como dices, o sea, la ciencia es una gran herramienta, no hay duda, la cosa es hacia qué la se va, y justo lo que dices, de que estás muy versátil, eso es, o sea, yo sé que tal vez lo puedes ver como una desventaja, pero para mi punto de vista juega como una ventaja, de que estás involucrada en varios temas, entonces lo puedes extrapolar. O sea, muchas veces algo que aprendes en automotriz, que alguien te diría, no, esa técnica, o sea, o ese diagrama de flujo, o lo que sea, no se usa en impresión de órganos, o nunca se ha usado, y chance llegas, lo implementas y funciona. Entonces, muchas veces, justo lo que hablábamos al principio, de cómo lo interdisciplinario y todo eso te permite extrapolar cosas para llegar a un bien mayor. No, qué padre, sí. Ya me voy motivada. Van a ver que sí se arma.
Esperemos que sí, ya te iremos contando.
Sí.
Ya vamos a ir documentando, ¿qué tal?
Sí, no me bueno, parece.
Una preguntita que sí. Es de alguien muy cercana a ti.
Ya es la pregunta sí. Especial.
Ya es la pregunta especial.
Ah, es la pregunta especial.
Sí. Nos pidieron que te preguntáramos que la Jessica actual, ¿qué le diría a esa Jessica del pasado que no sabía hacia dónde dirigirse?
¿Qué le diría la Jessica actual? ¡Lo logramos!
¡Ah! ¡Sí se pudo!
¡Sí se pudo! No, pues, o sea, que justo dentro del caos, bueno, del caos hay un orden, yo siento que es justo lo que te acabo de decir, eso le diría a Jessica, porque ella está igual que tú, yo estuve dudando, estudiando la carrera de biotecnología, si me iba a negocios, o sea, me encanta la parte de negocios, de pichar ideas y presentar y todo esto, y justo le diría como que dentro de la versatilidad que tuve, me ha ayudado a ser quien soy, o sea, muchas veces me decían, cuando estaba en la carrera estaba trabajando, entrenando y estudiando a la vez, o sea, me iba de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 11 y media de la noche diario, y todo el mundo me decía, no se puede, es imposible, tienes que renunciar a algo, y yo, no. Entonces, justo, esa terquedad, pues me hizo vivir años muy increíbles y es lo que me trajo acá donde estoy. Y sí, le diría, sí se pudo y no dejes de tocar puertas, o sea, que no me siente en mis laureles. Y ya, justo decía de broma que pues he aplicado a 1,000 becas, o sea, 1,000 becas y a 1,000, o sea, 999 me han dicho que no, pero lo vale porque en esa una que me dijeron que sí. Y yo antes lo decía por decir así de chiste, de si piden a un señor gordito, pelirrojo, yo voy a aplicar hasta que me digan, oiga, pero usted ni es hombre, ni pelirrojo, ni así, ¿no? Y lo decía de broma, pero lo cierto es que eso es lo que me trajo aquí, entonces sí le diría así, que sí se pudo, pero que no olvide qué es lo que me trajo aquí, que fue la misma, variabilidad en mis decisiones a veces.
Sí, la verdad es que vean tu interés.
Sí, aunque justo.
Aunque no estás los requisitos, ven tu interés y dicen, ah, bueno, podemos añadirla en otro proyecto.
Sí.
Entonces, es una gran ventaja esa virtud que tú tienes.
No, pues, y todos tenemos una, no, mil gracias, sí, justo eso, uno nunca sabe. O sea, una vez jugando voleibol en México no llevaba tenis y teníamos que, era duela, entonces tenías que entrar con tenis. Y yo quería jugar, entonces dije, no, pues juego descalza sí se podía. Jugamos 5 o 6 horas, me salieron ampollas, me estaba saliendo sangre de los pies, pero yo no quería dejar de jugar, me vendé, seguí jugando y ni siquiera es que jugara también, tenía muchas ganas de jugar. Y ahí yo ni sabía, me vio el coach del equipo representativo y me jaló y me dijo de, pues no sé cómo juegues, pero alguien que juega con los pies así, o sea, le tiene que gustar mucho. Entonces muchas veces eso que hacemos con esa pasión es lo que nos lleva a donde estamos y no nos damos cuenta. Y entonces, o no lo valoramos ya que llegamos a donde queríamos estar, justo está la frase de, o sea, no sé, la persona que somos hace 5 años, si nos vieran donde estamos, estaría un sueño. O sea, imagínense sus versiones de niños chiquitos viéndolos poniéndose la bata de laboratorio. No, hombre, o sea, diría, uff, qué guapos estamos. Entonces, sí, justo no olvidar eso.
Sí, siempre con, o sea, siendo leal a tu niño interior, ¿no? Porque yo creo que todos en el fondo te emociona algo, o te hablan de un tema y dices, ay, esto es lo mío, o sea.
Sí, y justo yo siento que la ciencia, no sé, o sea, suena muy romántico, pero la ciencia nos obliga de alguna forma, si es que no lo olvidamos en el camino, a mantener nuestro niño interior vivo. O sea, el de eso de estar preguntando de, ¿y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y qué pasaría si le pongo esto? Y, o sea, me siento como en el jardín, ya sabes, arrancando plantas y si las junto, no sé. Entonces, pues no perder esa parte de la ciencia, o sea, no comprarnos nuestro papel de, ay, sí, el científico imponente, o sea, no, el objetivo no es imponer, el objetivo es compartir, es crecer, es cómo colaborar. Entonces, sí, mientras tengamos eso presente, la ciencia yo creo que tiene un gran futuro.
Sí, totalmente.
Sí, no, mil gracias. Gran pregunta.
¿Alguna otra pregunta?
No, por mi parte sería todo.
Ya, antes de que yo los entreviste a ustedes. No, muchísimas.
¿Cómo me toca a mí?
Sí, no. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvo increíble hablar con ustedes y estoy emocionada de ver a todos los que entrevisten para escuchar qué dicen y crecer todos juntos.
Sí, totalmente. En el primer episodio invitamos a Angie.
Ah, ¿en serio? ¿Ya fue Angie? Sí. ¡Uf, la voy a ver! No, Angie, wow, yo la admiro muchísimo. Es mi super heroína. No, qué bien, ahorita le voy a escribir. Voy a ver. ¿Ya está en YouTube el video?
Todavía no. Estamos en edición. Fue esta semana también. Ayer la entrevistamos el lunes.
¡Ay, súper!
Le voy a decir. Para los primeros queremos a alguien de confianza, a alguien que nos sabe en nuestra...
Sí.
O sea, porque a veces, o sea, hay como personas que te dan un feeling totalmente como diferente y dices, ¡ay, ya no sé qué preguntar porque ya me
han No, y está bien, la cosa es exponerse a todo. Y justo, Emanuel, si me estás escuchando y eres parte de este proyecto, o sea, y que lo está haciendo muy bien, o sea, todos los tres, no sé cuántos haya detrás de cámaras en el proyecto, pero el dar este paso, o sea, de estar estudiando nanotecnología y lanzarse a hacer un podcast, bueno, con video y todo, la verdad, todos mis respetos, o sea, eso es exponerse, eso es intentar conectar, eso ayuda a cómo hago que una persona que no habla, hable, o sea, desarrolle una habilidades más allá de la ciencia que son, uf, invaluables. Entonces, se los aplaudo muchísimo. Mil gracias por la invitación. No, los voy a estar viendo por allí.
Claro que sí.
Y ahí me verán dando like y poniendo comentarios.
Sí, padrísimo. Y también nos encargaron un mensajito que están muy orgullosos de ti, toda tu familia. Tu hermana fue la que nos hizo favor de colaborar con la pregunta.
Ay, mil gracias.
Ay,
muchísimas gracias. No, muchas gracias. Ya me puse roja. No, muchas gracias. Y gracias por tener preguntas especiales. Yo creo que eso es de lo más especial de la entrevista, aparte de conocerlos, de hablar con ustedes. Está increíble. No lo dejen de hacer. Busquen preguntas especiales con todos.
Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí. Pues un gusto, y en cuanto tengamos tu reconocimiento y que nos lo firmen, ya te lo mandaremos, y ya en cuanto editemos los videos y todo, ya sabes, tras bambalinas,
vale.
Ya tenemos los links y todo.
Súper, mil gracias y saludos a todos.
Gracias, que estés muy bien.
Igual. Bye, bye.